Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisiones en Audio del Pastor Rick Warren. Todos queremos ser felices. Sin embargo, pareciera que muchas veces las circunstancias de la vida están en contra que logremos la felicidad. En esta serie titulada Los Hábitos de la Felicidad, el Pastor Rick hace un profundo estudio del libro de Filipenses escrito por el apóstol Pablo desde la prisión. Sin embargo, esta carta de Pablo es un instructivo para alcanzar la felicidad, lo que significa que la felicidad no está basada en tus circunstancias o situaciones. No importa lo que vayas a enfrentar esta próxima semana, no lo enfrentarás solo. Dios está contigo, habita en ti y está a tu favor. En este mensaje, el pastor Rick explica por qué esas tres verdades pueden darte el poder para superar la depresión y encontrar la felicidad. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado ¿Cómo mantener un corazón feliz?
Esta semana, un niño pequeño saltó a las piernas de su padre y dijo, «Papá, mi corazón está tan lleno de felicidad». Después saltó y comenzó a jugar con su hermano. Una hora después, volvió con un rostro triste, como si en verdad la tristeza se hubiera apoderado de él. Y su papá le preguntó, «¿Qué pasó con tu corazón feliz?». El niño le respondió, «Mi hermano hizo que se desinflara». ¿Estarías de acuerdo conmigo en que es muy fácil tener una fuga? Puedes ser muy, muy feliz y el siguiente segundo, debido a esa llamada telefónica, lo que alguien dijo o lo que se atraviesa mientras manejas, puedes tener una fuga y es muy, muy fácil perder la felicidad de nuestros corazones. Comenzamos esta serie hace unas semanas enfocándonos en el libro de Filipenses. A esta serie yo le he llamado Los Hábitos de la Felicidad. Esta semana quiero que veamos cómo mantienes tu corazón feliz a pesar de todas las cosas que pasan y de todas las cosas que hacen que tengas una fuga. ¿Cómo mantienes tu corazón feliz? Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Este es un pasaje muy poderoso porque en él encontramos ejemplos de las cinco formas más comunes en que perdemos nuestra felicidad. Pero lo más importante es que nos da los antídotos, la cura, los remedios, las cinco maneras para evitar que pierdas tu felicidad a menudo, para que tu corazón no tenga una fuga. Ahora, déjame leerte el texto y luego ves si puedes identificar los antídotos mientras leo. Filipenses 2:12 dice, «De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia». Recuerda, Pablo está escribiendo desde la prisión a las personas de Filipos, a una iglesia que él fundó. Él dice, «Ocúpense». Esto es una actividad que es continua. «Ocúpense en su salvación con temor y temblor». Ahora, temor significa un profundo respeto y temblor significa con sensibilidad. Significa con profunda reverencia y humildad. «Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo de que no he corrido ni he trabajado en vano». Él está diciendo, «Al contrario, aunque haya ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo». Los versículos claves de este pasaje son los versículos 12 y 13, donde dice, «Ocúpense en su salvación con temor y temblor». En otras palabras, con profunda reverencia y humildad. Él dice, «Ocúpense en su salvación, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Quiero que repitas las palabras ocúpense y produce. En tu vida, Dios tiene una parte y tú tienes otra parte en tu crecimiento espiritual. La parte de Dios es trabajar en ti, trabajar en tu salvación, y tu parte es ocuparte en ella. ¿Qué significa ocuparte en tu salvación? Bueno, observa lo que dice, trabaja para. Esa es una gran diferencia. No puedes trabajar para tu salvación, no puedes ganar tu salvación, no puedes comprar tu salvación, no puedes merecerla. Él no dice que trabajes para tu salvación, trabaja duro y te salvarás. La Biblia no enseña eso. De hecho, la Biblia enseña exactamente lo contrario. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por sus obras, para que nadie se gloríe. Si pudieras trabajar para entrar al cielo, todos los que están ahí estarían presumiendo de por qué están ahí, y sería como el infierno. Así que no puedes trabajar para tu salvación. Él no dice eso. Él dice que debes ocuparte en lo que Dios hace. Dios trabaja en la salvación, tú te ocupas de ella. Cuando resuelves un rompecabezas, ¿creaste el rompecabezas? No, ya había sido creado. ¿De qué se trata armar un rompecabezas? Bueno, de ir armándolo e ir observando. Y dices, ¡oh, mira la imagen! Cuando vas a entrar a un gimnasio y lo haces todos los días, ¿estás trabajando para crear músculo que no existe? ¿O estás creando la fuerza en el músculo que Dios ya te dio? La segunda. ¿Estamos de acuerdo? No puedes crear músculo, puedes fortalecerlo y ensanchar el músculo que Dios te dio. Pero cuando vas a entrenar, no es como si no tuvieras ningún músculo. Tienes algunos, solo que están un poco débiles y tienes que ocuparte en lo que Dios ya ha trabajado en ti. Esa es la clave. Ocúpate en lo que trabaja Dios. Esta semana leí un artículo sobre 5 ejercicios para un corazón saludable y decía, si realmente quieres tener un corazón fuerte, una salud buena, tienes que hacer 5 cosas. Decía que los 5 entrenamientos eran una caminadora, una piscina, estiramientos, levantamiento de pesas y clases de aeróbics. Esos fueron los 5 entrenamientos recomendados por la Asociación Americana del Corazón, para tener un corazón saludable, pero no quiero hablarte de un corazón saludable esta semana. Este pasaje es sobre un corazón feliz. ¿Cómo se tiene un corazón feliz? El entrenamiento para un corazón feliz es muy diferente al entrenamiento para tener un corazón físicamente saludable. En este pasaje, en el que acabamos de leer, tenemos la estrategia de entrenamiento de Pablo, su plan de entrenamiento, sus 5 ejercicios para un corazón feliz. Bien, veamos estos 5 ejercicios para un corazón feliz. No un corazón sano físicamente, un corazón feliz. Pablo nos da en estos versículos 5 cosas para hacer. Mientras hemos explorado el libro de Filipenses, hemos visto que es un libro muy simple y directo, pero simple no significa fácil. Voy a compartir estos 5 ejercicios con ustedes. Son bastante fáciles de entender, pero son muy difíciles de hacer. Lo que quiero decir es que sabes las cosas y ejercicios que te harán físicamente saludables. ¿Las haces? No. Estas son las cosas que te harán emocionalmente y espiritualmente feliz, y puedes oírlas y no hacerlas. La primera práctica para un corazón feliz tiene que ver con el miedo. Verás, el miedo es una de las razones principales por las que perdemos nuestra felicidad. No puedes tener miedo y ser feliz al mismo tiempo. Simplemente no puedes. Cuando tenemos miedo, cuando el miedo entra por la puerta principal, la felicidad sale por la puerta trasera de nuestras vidas. La felicidad se queda hasta que el miedo entra. Así que tienes que deshacerte del miedo. Uno de los miedos más grandes que tenemos es el miedo a ser abandonados, el miedo a estar solos, el sentimiento de enfrentar la vida solos. Todos han sentido esto. Todos en diferentes momentos de nuestras vidas nos hemos sentido solos y hemos sentido que nadie está ahí para ayudarnos. Aquí está el primer ejercicio. Número 1. Recordar que Dios está conmigo, en mi interior y a mi favor. Y el primer versículo en Filipenses 2:13, no importa por lo que estés pasando, no importa por lo que pases la siguiente semana, no lo enfrentarás solo. Dios está contigo, Él está en ti y contigo. Mira estos tres versículos. Filipenses 2:13 dice esto, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Veamos este versículo palabra por palabra. Pues Dios trabaja. Repite la palabra trabaja. Esa palabra en griego es la palabra energeo, de la que obtenemos la palabra energía. Dice que Dios es el conducto de la energía en tu vida. No solo es la fuerza de voluntad, no será tu poder. Dios dice, te daré el poder. Estoy trabajando en ti, no importa a lo que te enfrentes, estoy en ti.
Todos queremos ser felices, pero pareciera que las personas y las circunstancias en nuestras vidas nos quieren hacer infelices. El apóstol Pablo, desde la prisión, escribió una carta a la iglesia de Filipo, donde nos da un manual para ser felices a pesar de lo que venga a nuestras vidas. El pastor Rick ha preparado una serie de 8 enseñanzas llamada Los Hábitos de la Felicidad, basada en el libro de Filipenses. En ella, nos enseña cómo la felicidad, que depende de nuestras circunstancias, siempre terminará. Pero la felicidad que viene de integrar estos hábitos espirituales a nuestra vida será permanente. Queremos enviarte la serie Los Hábitos de la Felicidad en formato MP3 descargable como agradecimiento a tu contribución económica de cualquier cantidad. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o llamando al 800-600-5004. Al contribuir económicamente, estás participando con este ministerio en llevar la esperanza de Jesucristo al mundo de habla hispana.
No importa por lo que estés pasando, no importa por lo que pases la siguiente semana, no lo enfrentarás solo. Dios está contigo, Él está en ti y contigo. Mira estos tres versículos. Filipenses 2:13 dice esto, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Veamos este versículo palabra por palabra. Pues Dios trabaja. Repite la palabra trabaja. Esa palabra en griego es la palabra energeo, de la que obtenemos la palabra energía. Dice que Dios es el conducto de la energía en tu vida. No solo es la fuerza de voluntad, no será tu poder. Dios dice, te daré el poder, estoy trabajando en ti, no importa a lo que te enfrentes, estoy en ti. No solo está en nosotros, está con nosotros. Mira el siguiente versículo, Juan 14:18-20, y dice, Jesús está hablando aquí, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Ustedes sabrán que ustedes están en mí y yo en ustedes. Esa es una gran promesa. Dios dice, no solo estoy contigo, estoy en ti. Y no solo estoy en ti, estoy a tu alrededor. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Piensa en esto. La Biblia dice que Cristo está en mí. La Biblia dice que yo estoy en Cristo. La Biblia dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Y la Biblia dice que estamos sellados con el Espíritu Santo. Eso significa que para que el diablo llegue a ti, tiene que pasar por la Trinidad. Esa es una protección bastante buena. Es un gran alivio para el miedo. Mira el siguiente versículo. No solo Dios está con nosotros y en nosotros. La Biblia dice que Dios está a favor de nosotros. Romanos 8:31 dice, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Regresa y lee estos tres versículos y observa las palabras en ti, contigo y para ti o para nosotros. Pensando en el versículo del Salmo 23:6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La oración del buen pastor, donde el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo el poema trata de David siendo un pastor para una oveja y Dios siendo un pastor para David. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Cuando un pastor guía a una oveja, siempre hay perros guardianes en la parte de atrás. Estos pequeños perros guardianes están rasguñando en la parte de atrás del rebaño. Para cuando el pastor se los indique, los perros guardianes mantienen a las ovejas moviéndose en la dirección correcta. La Biblia dice que los perros guardianes en tu vida son la bondad y la misericordia. La bondad de Dios en tu vida y la misericordia de Dios en tu vida. En la bondad, Dios te da cosas que no mereces, y la misericordia de Dios es que no te da las cosas que sí mereces. Vas a tener ambas. Él dice: no solo estoy contigo, no solo estoy en ti, estoy a tu favor. ¿Alguna vez has sentido la sonrisa de Dios en tu vida? Si no la has sentido, no conoces realmente a Dios. Algunas personas piensan que Dios es como un padre enojado, enojado con ellos todo el tiempo. Y no. Dios dice: estoy a tu favor. Y el primer ejercicio, si quiero ser feliz, es que tengo que levantarme cada mañana y decir: Dios, te agradezco que estés conmigo hoy. Estarás en mí hoy y estarás a mi favor. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué clase de buena noticia es esa? Si Dios está conmigo, Dios está en mí y Dios está a mi favor. ¿Por qué estoy deprimido entonces? Número 2. El segundo ejercicio o hábito para mantener un corazón feliz es ser agradecido y nunca quejarse. Ahora vamos al versículo 14, que trata de la segunda causa de la pérdida de la felicidad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Alguna vez has hecho eso? Sí, todos lo hacemos. Nos preocupamos y nos peleamos por las cosas insignificantes. Ese es el versículo 14. Es un hábito difícil de romper porque somos negativos por naturaleza y estamos condicionados por nuestra cultura. Desde que Adán y Eva existieron, hemos estado dando excusas y acusando a otros. Nos excusamos por todos los errores que cometemos y acusamos a todos los demás de todos los errores. Nos escondemos y culpamos a los demás de los problemas en nuestra vida. Decimos: si tuviera un esposo diferente, sería una persona feliz. Si no me hubiera casado, entonces sería feliz. Si tuviera hijos, sería feliz. Si mis hijos salieran de casa, sería feliz. Eso es pensar en el si esto o aquello. Entonces, estamos culpando a alguien más. Lo he dicho muchas veces: eres tan feliz como eliges serlo. No puedes culpar a nadie. La felicidad es una elección y tienes que dejar de excusar, acusar y tienes que dejar de preocuparte y pelear por cosas insignificantes. Ahora, Filipenses 2, 14 y 15 dice esto: hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Eso, amigos, puede ser uno de los versículos más difíciles de la Biblia. ¿Están de acuerdo con eso? Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Esta semana me senté y escribí una lista del tipo de quejas con las que me encuentro todo el tiempo. No escribí tu nombre, solo la descripción. Primero están los quejumbrosos. ¿Tienes quejumbrosos en tu vida? Ellos en la mañana, al despertar, se levantan y se quejan. Vi una calcomanía en un carro el otro día que decía: puedo levantarme como el sol por la mañana, pero me niego a brillar. Eso es lo que un quejumbroso hace. Se despierta negativo. De nuevo, esto es una elección. Puedes levantarte por la mañana y decir: buenos días, Señor. Oh, Dios, otro día. Es una elección. Tienes una elección. El segundo hábito de la felicidad, la segunda habilidad, el segundo ejercicio en el entrenamiento para un corazón feliz, es que tienes que aprender a ser agradecido. Ser agradecido y nunca quejarse. El segundo tipo de queja son los mártires. Y no los mires. Su expresión favorita es, nadie me aprecia. Son profesionales en hacer fiestas de la lástima. Les encanta la lástima. Todo el mundo me odia. Nadie me quiere. Son los que se hacen los mártires. Pienso en esa hipocondríaca que mandó poner en su lápida, te dije que estaba enferma. Ella era una mártir. ¿Cómo reaccionas cuando no te sales con la tuya? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no se hacen a tu manera? ¿Te enojas? ¿Haces una campaña de quejas? ¿Sigues enojado, discutiendo, quejándote, reclamando? Ya sabes. Pero mamá, son quejumbrosos y son mártires. El tercer tipo de queja que veo son los cínicos. Y los cínicos tienen un enfoque diferente. Su actitud es, ¿de qué sirve? ¿Para qué molestarse? ¿Por qué intentarlo? No hará ninguna diferencia. Y los cínicos, como que envenenan todo. Luego, el número 4, son los perfeccionistas. Los perfeccionistas. Y para los perfeccionistas, nada es suficientemente bueno. Nada es exactamente como debería ser. Son desagradables. Y su frase favorita es, ¿eso es lo mejor que pudiste hacer? Si sacaste calificación baja, el perfeccionista quiere que saques calificación media. Después, sacas calificación media y quieren que saques calificación alta. Sacas la calificación más alta y quieren que las calificaciones de toda tu clase sean las más altas. Nos quejamos y la Biblia dice que si quieres ser feliz, debes ser agradecido y nunca quejarte. Filipenses 2, 14 y 15 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. ¿Saben, amigos? Para mí, el versículo más aterrador de la Biblia es Mateo 12, 36. Es algo que Jesús dijo. Y dice, el día del juicio tendrán que dar cuentas de toda palabra inútil que hayan dicho. Eso debería erizarte la piel. ¿Cuántas veces me he quejado? ¿Cuántas veces he peleado y discutido sobre algo cuando no debería desgastarme por eso? No te desgastes por las cosas pequeñas. Es la ley número 1 de la vida.
Si has escuchado Esperanza Diaria por cualquier cantidad de tiempo, sabes que siempre enfatizo la importancia de estar en un grupo pequeño. Uno de estudio bíblico. Un grupo pequeño es la unidad básica del cuerpo de Cristo. Es el lugar en el que aprendemos juntos, en el que alabamos juntos, en el que hacemos comunidad, en el que nos ministramos unos a otros, en el que compartimos las buenas nuevas juntos, en el que oramos unos por otros. Si tienes un grupo pequeño, algo que necesitas hacer constantemente es afirmar a las personas en tu vida. Verás, todas las personas están necesitadas de afirmación. Todo el mundo necesita escuchar un bien hecho. Y hacer eso marcará una diferencia en tu grupo. De manera que tu tarea esta semana es esta. Envía un mensaje de texto o un correo a las personas en tu grupo. Llámales o escríbeles y simplemente diles, estoy agradecido por tu vida y diles por qué. Descubrirás que mientras más agradecido estés por tu grupo, más el grupo se unirá. ¿Sabías que la palabra apreciar significa incrementar el valor? Es lo opuesto de depreciar. Si alguna vez has comprado un auto nuevo, conoces el valor de la depreciación. Porque en el momento que lo sacaste de la agencia, perdió su valor original. Apreciar significa incrementar el valor. Significa que cada vez que aprecias a las personas en tu vida, elevas su valor. Por cierto, cuando lo hagas, cuéntales sobre Esperanza Diaria. Gracias por escuchar el día de hoy y sintonízanos en el próximo programa para seguir aprendiendo de la Palabra de Dios y recibir nuestra Esperanza Diaria.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.